Culpar del suicidio de Verónica Forqué a Masterchef o a las redes creo que es trivializar y simplificar su vida y su dolor. Pero su muerte sí revela que somos una sociedad enferma de odio que no cuida de sus enfermos mentales. Una sociedad que le grita loca a ella en Twitter, pero no tiene medios públicos para atender las enfermedades de la cabeza. Hay una jauría humana que coge el teléfono, como antes cogía el arma, para justiciar al primero que se ponga delante, ocultos tras su pantalla. Pan y circo en la era del algoritmo que enriquece a las plataformas con nuestro malestar. El César son los medios y las redes y el público quien berrea al emperador a golpe de clic para que baje el pulgar de Facebook hacia abajo. Abe Zuckerberg, los que van a morir te saludan. Y la pandemia ha empeorado las cosas. Han aumentado las enfermedades mentales y el suicidio, el miedo y la crispación. Del saldremos mejores hemos pasado al sálvese quien pueda. De los aplausos y los abrazos al todos contra todos. Qué pena, la verdad. Como escribió Harper Lee en Matar un ruiseñor, llorar por qué, llorar por el infierno puro y simple en que unas personas hunden a otras.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Bienvenidos a Compartiendo Infierno. El comentario que acabáis de escuchar pertenece a Javier Gallego Crudo, que tiene un programa llamado Carne Cruda, que nosotros en Ecoleganés emitimos en directo. Me ha parecido que venía muy a cuento del programa de hoy. Y es que lo loco es el sistema. La alienación, un concepto clave para entender la salud mental. A día de hoy, unos 450 millones de personas en todo el mundo padecen algún problema de salud mental que dificulta de manera notable su vida cotidiana. Y más de 300 millones de personas tienen depresión, ansiedad o ambas, protagonizando un aumento del 18,4% del año desde 2005 a 2015. Existen múltiples motivos y explicaciones psicológicas, neurológicas y médicas que dan una explicación individual válida sobre los problemas de salud mental. No obstante, desde una perspectiva más global y colectiva, no se debe obviar el contexto social, político y económico actual, un contexto que a raíz de la pandemia se ha acentuado. La Organización Mundial de la Salud apunta a que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en las sociedades humanas para el año 2030. Pero aunque esto sea una predicción de futuro y que hay que tener en cuenta que esto se realiza en comparación a las discapacidades físicas que, por fortuna, van disminuyendo, la realidad es que los datos a día de hoy ya son muy alarmantes. En la actualidad, unos 450 millones de personas en todo el mundo padecen algún problema de salud mental que dificulta de manera notable su vida cotidiana. Más de 300 millones de personas tienen actualmente depresión, ansiedad o ambas. En España, las cifras son también alarmantes. Según la Confederación de Salud Mental de España, aproximadamente el 6,7% de la población está afectada por la ansiedad y la depresión. La población joven sufre de manera agresiva esta pandemia silenciosa. Según el Barómetro Juvenil de Salud y Bienestar de la FAD del año 2019, el 48,9% de las personas de entre 15 y 29 años considera que ha tenido algún problema de salud mental en España. Cabe añadir que los problemas de salud mental pueden tener consecuencias muy graves para la vida de las personas. El suicidio quizá sea el desenlace más triste. No en vano, suicidarse es la primera causa de muerte no natural en España. Habiéndose quitado la vida, 3.700 personas en 2020. Existen múltiples motivos y explicaciones psicológicas, neurológicas y médicas que dan una explicación individual sobre los problemas de salud mental. No obstante, desde una perspectiva más global y colectiva, no se debe obviar el contexto social, político y económico actual, un contexto que a raíz de la pandemia se ha acentuado. No se debe olvidar que desde la crisis de 2008 y con los recortes en servicios públicos, derechos laborales y precarización de la vida de la clase trabajadora en general, los problemas de salud mental han aumentado exponencialmente. Es decir, existe una correlación directa entre las condiciones laborales de una sociedad y la calidad de la salud mental de las personas trabajadoras, especialmente asalariadas. Los datos de la encuesta del empleo de las personas con discapacidad de 2019, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, indican como 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tenían empleo.
Amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño si sufro, quiero participar. Y en la noche la puedo gritar más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo.
Gracias.
Te informo, amigo, de que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo, y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos, igual que tú con los tuyos. Y en la noche más que lo intento. No un hombre lobo enfermo. Y en la noche más que lo intento, persona soy. Y no un hombre lobo enfermo.
Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Hoy, al otro lado del teléfono, tenemos a Rodrigo, del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos.
Nada, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Estupendo, Rafa, cuando quieras.
Bueno, me parece que había sido a una manifestación y todo, ¿no? Háblanos de eso.
Sí, fuimos al Arroyo Loco el 29 de... Yo estoy bastante delicado físicamente también, como sabéis, pero bastante, bastante, tanto que no puedo casi andar. Y estuvimos llevando la pancarta con los... cuatro colectivos de Madrid, es decir, Inspiradas, Ripagán, Colmillo Loco y el Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental. Estuvimos en la manifestación de Madrid, el Colmillo Loco 2021, que fue el 29 de sábado, 29 de mayo. Y a partir de ahí ha sido todo un ir y venir de activismo todos los días, todos sin parar. Y mañana, justamente... Bueno, el día 10, perdón. Tenemos una concentración en Sol en Madrid para reivindicar los derechos humanos. Se cumplen los 73 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, llamada Carta de la Tierra, y la Tierra todavía no tiene derechos. Es un poco una paradoja. Y ahí estaremos con la espalda jodida, con perdón, pero ahí estaremos.
Es un tema interesante lo de los derechos de la Tierra. Hay mucha gente que no lo entiende, pero estamos hablando de que el cambio climático es real y nos está afectando a todos. Y como el negocio es destruir la naturaleza no es ningún crimen, pues vamos a acabar palmando todos. Así que los derechos de la Tierra tiene todo el sentido, ¿sabes?
Es que el medio ambiente somos todas y todos, hasta las ciudades es el medio ambiente, no, según el término este de la palabra.
Lo del ecocidio no es ningún cachondeo, o sea, interesante.
¿Qué va? Es que está pasando constantemente, como sabéis. Está pasando ahora mismo que hay prefieren pagar una multa por ensuciar a dejarlo limpio. Y me parece, éticamente me parece un horrendo, vamos, horrendo. Y
bueno,
por ahí, y por lo mismo.
De todas maneras, a mí me gustaría apuntar que los mayores criminales son las grandes empresas, los que más contaminan son los que más tienen. O sea, es verdad que todos los humanos tenemos una huella ecológica en el planeta, pero no tenemos la misma huella todos, ¿vale? O sea, a mí, cuando
el 1%, el 1% tiene posesión de toda la riqueza.
Cuando en la Sexta preguntan a la gente si estaría dispuesta a ducharse una vez a la semana o una vez cada 3 días para ahorrar agua en pro de la naturaleza, pues ¿qué quieres que te diga? Los mayores consumidores de agua son las grandes empresas. Entonces, que ahora yo me tenga que sentir culpable porque me quiero duchar todos los días, no, hay algo ahí que me rechina, ¿sabes?
Me rechina a mí también. Llegar al momento no lo tengamos que hacer indefectiblemente. Es decir, sí o sí lo tenemos que hacer porque no hay agua. Y ellos seguirán gastando y gastando y gastando y gastando.
Claro, pero porque ¿el agua para quién es?
Bueno, para ellos, para todos.
No, mira, sabes que están faltando chips para la automoción y para todo, ¿no? La mayoría de esos chips se fabrican en Tailandia. Para fabricar esos chips se necesita muchísima agua. Tailandia, pues tiene, o tenía, mejor dicho, un clima muy lluvioso. Entonces, no era demasiado problema. Pero ahora, con el cambio climático, falta agua. Y el gobierno de Tailandia ha prohibido regar los campos para poder seguir fabricando chips. Tú imagínate cómo está el tema. Así que la alimentación de las personas, porque si no regan los campos falta alimento, está por detrás de los intereses corporativos.
Sí.
Esto no es ninguna broma.
No, y está pasando, como decías bien. Está pasando, Rafa, como decías bien, constantemente. Yo por eso quería apuntar que estamos muy precarios, ¿no? En situación de precariedad, pero y nosotros los del colectivo de salud mental, pues mucho, mucho más que el colectivo, pero vamos, todos los colectivos lo están, ¿eh? Todas las mujeres, las obreras, los obreros, estudiantes, no tienen salida más que para trabajos de 700 euros o 165, les denuncian. Y nosotros igual, nos mandan al centro final de empleo y a que nos quiten la mitad del sueldo. Ayudas y eso, ¿sabes? Está así.
Bueno, venga, vamos a hablar de lo que conoces tú más, ¿no? Vamos a centrarnos en el tema de la salud mental. Habías hablado de la manifestación. ¿Fue mucha gente, Rodrigo?
Sí, la de abril, loco de verano, sí. Y la de mañana y la del viernes creo que va a estar bastante concurrida. Pues el sol y es un día de que no va a llover, creo. Frío, pero es toda la tarde. Y la de abril, loco, estuvo muy chula. Tenemos un manifiesto de Flipas Gan, de Observatorio, una compañera de la presidenta, es una asociación de Observatorio, como sabes, Mercedes, y por eso el Flipas Gan leí yo el manifiesto, soy uno más allí, un colectivo grande en salud mental, espero en Madrid, y ya ampliado a nivel del país, no sé, este país de países, pero esta geografía, y me gustó mucho el ambiente que había, porque mucha camaradería, mucho compañero. Estaba un concreto que nos plantamos en el Ministerio de Sanidad desde la Cuesta Moyano y sí, bastante gente. Iba muy circuitoso porque por todos los muletas, ¿sí? Con la pancarta ahí no se me vería, pero eso. Me decía la chica que estaba mirando, pero arrímate más, ¿no? Pégate más a mí o algo para salir. Era muy gracioso.
Me estoy acordando porque creo que en el anterior programa que hicimos juntos todavía no había salido el diputado de Más Madrid quejándose del tema de la salud mental en el Congreso y del...
Más país.
Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, ¿tiene el gobierno un plan de choque para abordar el inmenso problema de la salud mental?
Señor presidente del gobierno.
Sí, muchísimas gracias, señoría. Decirle que efectivamente el gobierno es consciente de que la crisis sanitaria, económica y social ha provocado un grave impacto en la salud mental de nuestros conciudadanos. Decirle que lógicamente la salud mental va a ser el próximo gran salto de nuestro Sistema Nacional de Salud y para ello le comunico que vamos a actualizar la Estrategia Nacional de Salud Mental de tal manera que se acerquen y amplíen las líneas de acción y proporcionen también atención de forma rápida y universal la atención que las personas necesiten. En definitiva, tengo que decirle que la salud mental será, sin duda alguna, un pilar integral del nuevo Sistema Nacional de Salud.
Señor Errejón.
Gracias, señor presidente. Es posible que a algunos les haya sorprendido que dedique la pregunta no a alguno de los temas de más candente actualidad, sino a alguna cosa que es de menos actualidad, pero más importante. Incluso he oído risas en la bancada de la derecha cuando preguntaba sobre una pandemia tan importante como es la pandemia de la salud mental. Esto no es de la máxima actualidad, pero sin embargo sí es de la máxima importancia. El último barómetro del CIS ya empieza a preguntar, es la primera vez que pregunta sobre salud mental y arroja datos que son espeluznantes. Vivimos un momento en el que a mucha gente se le han derrumbado las expectativas de vida. Eso es normal que haya tenido impacto el empobrecimiento, la precariedad, en la salud mental, en la tranquilidad de mucha gente. Lo que ya no es tan normal es que toda esa gente esté fundamentalmente sola o se haya quedado fundamentalmente sola. Ese barómetro arroja que 6 de cada 10 españoles tienen ya síntomas de depresión y ansiedad y a menudo, si no pueden pagar un psicólogo por la privada, lo viven solos. Ese barómetro arroja que 7 de cada 10 jóvenes, cuando le preguntan por el futuro, dicen sentirse totalmente desesperanzados. Y eso es perder una generación entera. Y ese barómetro arroja que 10 personas al día se suicidan en España. Yo le confieso que yo he tenido que volver a mirar el dato por si era verdad, porque en realidad uno en el entorno pues parece que no lo escucha, y no lo escucha porque además las familias a las que le sucede esto lo viven con estigma o se lo callan o no lo pueden contar como si tuvieran culpa de algo. Fíjese que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos a experiencias tan dramáticas. Si yo le digo diazepam, valium, lorazepam, tranquimacín o lexatín, ¿por qué todos aquí, aquí y fuera, por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado, no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal? Señor presidente, nosotros le advertimos el día 24 de febrero que venía una ola de la salud mental, que había que adelantarse, que el Estado no podía dejar solo a los ciudadanos que estaban sufriendo y desde entonces hemos avanzado poco. Por eso yo hoy le querría pedir aquí 3 compromisos. En primer lugar, la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, porque cada semana que pasa hay miles de españoles que sufren. En segundo lugar, hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar...
Muchas gracias, señor Errejón. Señorías, por favor.
¿Qué te pareció lo que pasó, Rodrigo? ¿Te gustaría comentarlo?
Me pareció una pantomima. Sí, me pareció una pantomima. Es que es de lo que pasa en la calle, pero llevado al extremo, pues es pues una persona que decirle a los a la chaval y que le diga que se vaya al psiquiatra, o que se vaya al médico, o que se mire. Es que me parece que es horrendo el gesto. Aunque luego pedirá perdón a este señor por otros días. Pero solo los gestos ya es así, no son los de pavor, es que da miedo lo que pasa en la calle, ¿no? Da miedo.
Bueno, podemos...
Más de eso, estigma, sí.
Podemos pensar que es debido a la ignorancia, si queremos ser más, bueno, positivos con todo lo que pasó. Pero es lo que estamos hablando, hay un estigma, es que fíjate que es muy triste. A mí me, bueno, a mí más que entristecerme, me enfureció. Pero bueno, todo, efectivamente. Pero demuestra lo que hay en la calle. Sí. Es que cuando, al fin y al cabo, los diputados, los senadores, pertenecen a la sociedad. Y cuando oyes esos exabruptos, esas estupideces, esos comentarios, pues te das cuenta de que la sociedad también es muy ignorante y además muy poco comprensiva.
Quiero decir que también, pues esas actitudes, lo que lo único que van a hacer es, yo lo que pretendo únicamente es universalizar el dolor, ¿no? El sufrimiento psíquico, como lo llamamos nosotros y nosotras. Porque todos, Rafa, el señor ese del grupo parlante, el que sea, que me acuerdo cuál es, pero no lo voy a decir porque no me he pagado por decirlo, pero sé de qué grupo era también, el de grupo parlante, el que habló y bueno, tal, todos y todas vamos a sufrir en la vida. No digo sufrimiento intenso, pero un sufrimiento psíquico vamos a tenerlo, lo tenemos incluso en el presente. Ahora, o lo hemos tenido en el pasado o ya ha pasado, ¿no? En el pretérito perfecto compuesto. Entonces, universalizar el dolor significa que tenemos que entendernos en ese sentido porque más intenso o menos, eso es medible, pero no me gusta medir esas cosas porque es muy complejo, en verdad. Es verdad que nos debemos entender en el sufrimiento. Si ese señor, cuando sufra, seguramente se quede solo, no solo qué tal, y no dé con la solución, por lo que dijo, ¿no? Porque ni va a ir al médico, él, que a lo mejor no es la solución, ni va a pedir ayuda, eso ya no lo sabemos, pero por lo que se ve tampoco lo va a hacer ni lo va a reconocer. El sufrimiento en sí es una especie de vivencia que todos conocemos. Y universalizarlo significa que nos tenemos que unir para que eso se desarraigue, ¿no? Desaparezca, que da soluciones al sufrimiento, me parece una actitud inteligente ante la vida, ¿no? Inteligente ante la vida. Y por ende, creo que eso nos une a muchos colectivos interseccionales, es decir, que están en nuestra lucha, pero que son hermanos en lucha, que debemos compartir en ideas, porque si no, solas vamos a hacer poco, eso tengo idea.
Está claro. Yo lo veo como tú, Rodrigo. Bueno. Yo tengo que agradecerte, me vino muy bien tu participación en la entrevista que te hice en el programa anterior, porque no salió un programa redondo, Rodrigo. Sabías que quería, pues eso, a mí me tenía preocupado el tema de la independencia legal, no me acuerdo cómo se llamaba, cuál era el término jurídico, pero claro, si no te declaran competente legalmente para hacerte cargo de ti mismo es aterrador. Las consecuencias que tiene eso son aterradoras. Y yo
pues una persona, Rafa, sin entidad jurídica, una persona que no cuenta en la sociedad. Para nada, ni tiene voz, ni voto. Y eso es la ley de reforma de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, claro. Más literalmente.
Y a mí me pareció interesante el tema de Britney Spears, porque pensé que sería más fácil que la sociedad se sintiera identificado con un personaje célebre, con una cantante, con alguien famoso. Y bueno, parece que ha ido la cosa bastante bien para Britney, de lo cual yo me alegro. No ha conseguido ser reconocida. ¿Cuál es la palabra? Por favor, ayúdame.
Como quitarse la tutela del medio. La tutela del todo.
Pero ha conseguido quitarse la tutela de su padre, que ella sentía que su padre la estaba esclavizando, sí, literalmente esclavizando. Pues obligando a drogarse, según los comentarios que hacía ella, para rendir más. Su padre no la permitía tener hijos, la obligaba a tener un DIU para que en caso de tener relaciones no se quedara embarazada. Ella trabajaba y el dinero, pues como ella no tiene tutoría sobre sí misma, pues se lo quedaba a su padre. Y lo que ha conseguido es que sea tutor otra persona. Ella no ha conseguido ser declarada todavía mentalmente cuerda, ¿no? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Pero es que esto es... A mí me parece que al que habría que haber declarado incompetente es al padre, ¿sabes? Porque esas crisis psicóticas... Esas crisis psicóticas que ha sufrido Britney son consecuencia de la enorme presión a la que la han sometido desde niña. Y es algún tema que quería sacar. Tengo la sensación de que el estamento psiquiátrico siempre está a favor de culpabilizar al que cae, a las personas sensibles, a los que muestran el problema, a los que tienen el valor para decir que tienen un problema, como tú muy bien apuntabas, Rodrigo, pero nunca culpabilizan al empresario que te está machacando, a los padres que te están obligando a ser una persona que no eres, a la sociedad en su conjunto. Estaría genial, porque yo los culpables encuentro que son otros, ¿sabes? Los culpables no son los que se derrumban, los culpables son los que presionan y presionan hasta que te derrumbas.
Así es. Aquí, Rafa, sí, me parece que has dado en la brecha. Has dado en la brecha total, en la falla, ¿no? Porque yo no busco culpables, pero sé que hay personas que merecerían. Bueno, da igual. Lo que sí, vamos a entrar en el tema del sistema productivo. Ahí quería entrar un poquito. Es decir, el mecenazgo y la compasión y el sistema biomédico me parece un sistema obsoleto para el día. Es decir, que nos cuiden por compasión, ¿no? Y cuando estamos un poco descompensados, como ellos dicen, entre comillas, o un poco raros, pues más pastillas, más violencia, más, como dices tú, ¿no? Y esa no es la forma de atajar la sufrimiento psíquico. El sufrimiento psíquico se ataja con comprensión, hablando, dialogando, como estamos haciendo aquí ahora, aunque no haya sufrimiento aquí para el latente, pero lo poco que tengamos lo vemos claro la solución, ¿no? Sería la red de apoyo, el apoyo mutuo, los grupos de apoyo mutuo, las propias, quien necesita psicoterapia, la psicoterapia, los coaching, que también hay gente que hace coaching y sirve para alguna gente, todo eso. Y si alguien tiene que ir al psiquiatra, pues que vaya, que de momento... Nosotros propugnamos un poco desde el observatorio el que, y de Flipas también se me deja así rápido, Flipas Gang, el que estos métodos de psiquiatría vayan desapareciendo poco a poco, ¿no? Es decir, la solución es que nos den una pastilla cuando tenemos ansiedad. Esa no es la solución. Porque volvemos aquí a bajar pastilla cuando podamos, que a lo mejor pasan años, y seguimos teniendo más ansiedad. O sea, que esa no es... el negocio para ellos es la enfermedad, y para nosotras es lo contrario, ¿no? La salud. Ese es nuestro negocio, aunque sea gratuito el hacer el trabajo, ¿no? O mal remunerado, porque aquí en esta comunidad, por ejemplo, que habitamos, no existe la figura de la gente de apoyo mutuo, y sí en otras de la geografía. Me parece que es flagrante lo que están haciendo con nosotros. Nos están dejando de lado, tirados, y creo que es una cosa, pues, demencial, ¿no? Es un acto horrendo. Y es el propio sistema productivo el que nos impide crecer, ¿no? Tenemos que buscar unas acciones como...
Tengo entendido que los fondos para salud mental están siendo reducidos. ¿Me equivoco, Rodrigo?
Es cierto. Incluso los psicólogos de la atención primaria los han prometido y no aparecen. Han cerrado centros de atención primaria, como sabéis. Por otra parte, muchos centros de atención primaria, es decir, ambulatorios, estos centros que son de atención de los médicos de familia y algún... CSM, es decir, centro de salud mental que albergan, como pues el Dadón, se me ocurre a mí, o por decir uno así, pero que hay muchos en la ciudad, están cerrando a las 6, muchos de ellos. No ese que he comentado, pero otros de nuestra radio, porque ese es muy céntrico, como sabemos. Y hay gente pudiente ahí, pero otros de ellos, que hay gente más humilde, cierran a las 6 y han cerrado algunos de cuajo. Entonces, eso significa que están recortando la partida. Y necesitamos, para la desescalada en las sujeciones mecánicas, químicas y farmacológicas, necesitamos urgentemente espacios verdes. No cuatro paredes para que una persona grite, porque en cuatro paredes se va a hacer daño y va a gritar más. Necesitamos espacios verdes, aunque haga frío, aunque haga lo que sea, pero que sean más naturales y que la gente se relaje allí, ¿no? No que esté más nerviosa y con la presión y el guardia que mide 3 metros y, o 2, 10, lo que sea. Y toda esa presión nos hace más daño todavía, como decías bien. Sí, las pistolas taser, como Paula Parra, no son la solución para una persona nerviosa. No son esa la solución. Esa solución para matar, para, ya termino si quieres, o para dejar en la cuneta a los desamparados, ¿no?
Creo que estás comentando un caso de una chica que tuvo un... Bueno, es que realmente la chica lo único que quería era que la atendieran, y como no la atendían, pues entonces Por lo que tengo entendido, la dijeron que se fuera y a partir de ahí hubo un barullo y ella se puso nerviosa y efectivamente la redujeron de una manera muy violenta, muy, ¿no? ¿No ese es el caso al que hacía referencia?
Así es, fue en Sabadell y fue hace... Pues ha hecho el 26 de noviembre un año entero. El 26 de noviembre recién ahora. Y fue en Sabadell, como sabes, al lado de la entrada del CESMA, creo que era el centro de salud mental allá, en la provincia de Barcelona. Y el tres Mossos de Escuadra, que tengo una imagen artina, la reduce entre sobre el 80 con una niña de 1,65. La reducen y le pegan tres tiros en el pecho de la Taser, ¿no? Que era amarilla además. Es una pistola horrenda, que es eléctrica, como sabéis, y puede matar. Incluso ha matado a una persona hace poco también en Cataluña, creo, en esta geografía, perdón. Y fue una cosa que nos provocó. Ahí empezamos a unirnos a mi nivel de la geografía entera. Porque pues, en la red de apoyo de Solomita, que tenemos un grupo, que tenemos asamblea en breve, en fin, que estamos luchando para, aparte de los colectivos regionales y tal, estamos a nivel de toda la geografía en ese. Y empezamos a hacer acciones, hay compañeros que ya empezaban antes, pero empezamos a hacer acciones conjuntamente con 25 colectivos de la geografía, que preparan un número, o 23 por ahí, a nivel de la geografía entera, bastante relevante, ¿no?
El problema... Tengo entendido que empieza porque efectivamente la chica no encuentra quien la atienda. O sea que no sé si también podría ser consecuencia de esa escasez de fondos o esa reducción de tiempo que también denunciabas. Parece que hay tanta falta de humanidad, ¿verdad? Y yo escuché, claro, al jefe de la policía de los mozos defender la actuación de sus hombres y tal, que no había sido exagerada, no sé qué, pero la verdad es que yo sí lo veo, yo lo veo brutal, lo veo súper exagerado. En fin.
Hombre, tres hombres de un 80, que yo mido...
No, pero...
Claro, soy un nano, pero es que... Es un 80 contra una niña de 26 años.
Sí, no, sí.
Que veía unos 75. Es que ya es... Solamente para reducirla ya es una desproporción.
Es una desproporción. La manera que usaron para reducirla es que realmente hacía falta un taser, de verdad era necesario.
Hay una chica al lado de Paula... que se hace con una bolsa o con un carrito, con algo en la mano, que se acerca a decirle si está bien. Y la reducen, la quitan también de allí en medio. Se acerca a Paula a acariciarla y los bolsos la echan de allí, no sé qué. Vaya asustada aquí, no sé qué, además se va ahí en el... Es que para llorar, ¿no?
Normal. Tengo la impresión de que la gente que acaba trabajando de policía o de seguridad... carece bastante de empatía, tienen más preocupación por su seguridad que por la de por hacer su trabajo, por lo de lo que lo rodean en general. Seguro que hay excepciones. Y claro, cuando actúas con miedo, pues pasan estas cosas, que te preocupas más de para que no me rocen a mí, hago mucho daño a... Y es que no estamos hablando de un delincuente, estamos hablando de, pues eso, de una persona que para empezar...
Una persona que necesitaba cuidado.
Eso es. Para empezar, no estaba teniendo los cuidados que necesitaba. Eso es. Exactamente, Rodrigo. Eso es. Y en lugar de reconocer que tiene razón y que no se la está atendiendo adecuadamente, pues la damos un tiro con un taser. Estupendamente. Esto me parece un ejemplo, ¿no? De cómo funciona todo.
Sí, las órdenes vienen de arriba, como decías tú, Rafa. Las órdenes vienen de arriba, entonces hay que ir arriba, hablar con ellos, arriba me refiero, arriba a los estamentos más elevados de los Mossos o de quien sea, o del ministerio, o de la zona regional que proceda y tal. Y hay que mezclarse si se puede hablar con ellos, a veces ni se puede con algún político de cierto signo, pero si son un poco oyentes o tal, a veces sí presionarles hasta que cedan, porque es que no podemos vivir así. El trato es indigno, es humillante, es vejatorio, los derechos humanos escampa por su ausencia, es para llorar.
Los derechos, Rodrigo, se consiguen efectivamente haciendo presión, pero es que llega un momento en el que uno se pregunta, pero si al final todo el trabajo lo tengo que hacer yo, ¿para qué necesitamos gobernantes? Si las cosas, cuando se ha demostrado, cada vez que todo se desmorona, ¿quién soluciona los problemas? La gente del pueblo.
El pueblo.
Siempre. Entonces, resulta que yo tengo que perder una energía enorme para que el gobernante de turno se digne a atenderme. ¿No tendría más sentido acabar con los gobernantes, gobernarnos a nosotros mismos? Esto se llama anarquía, pero bueno. Y hacer las cosas como se debe. Sí. Gastaríamos mucha menos energía.
Autogestión,
eso es.
Ese sería un fin a conseguir, pero nosotros también lo pensamos además así. Sería fin a conseguir esto, la autogestión. De hecho, el grupo nuestro se ha autogestionado. Cada uno hace lo que puede, pone lo que puede, da lo que puede y recibe lo que puede. Punto. No estamos obligados a nada. Pues mira, ahora quería decir algo aquí. Por imperativo legal, hay una, el observatorio es una asociación y tiene una junta de coordinación o equipo de coordinación, llamamos. Y hay 4 personas legalmente. Y luego hay algún vocal y eso. Pero es por imperativo legal, no hay otro motivo que nos mueva a tener esos cargos ni a los que los tienen o no. Y somos igual que otra persona que está, a lo mejor, en la colaborando de la misma manera o más que nosotras que estamos ahí, ¿no? Es lo mismo. Es siempre, como decía el Partido Comunista con la bandera de España, por ejemplo, se me ocurre hace 40 años, 43, por imperativo legal nos hacemos asociación y tenemos unos cargos ahí testimoniales que no vamos a ver. Pero para que entendáis un poco cómo es nuestra horizontalidad, nuestra autogestión y nuestras. Y los colectivos que no son como Flipas Bank, que no son asociación, pues más fácil todavía. Proponemos, hablamos, dialogamos y sale el consenso porque tiene que ser así.
¿Alguna cosa más que quisieras comentar, Rodrigo?
Sí, antes de acabar, darte las gracias y un abrazo fuerte por esta invitación y decirte que el observatorio está abierto a cuando queráis hablar con y Flipas Bank, como sabes, incluso la Asamblea de Derechos Humanos de Madrid, con frente a colectivos. Bueno, todos los colectivos a los que pertenezco están abiertísimos a, porque conocen estos hechos que hablamos aquí. Especialmente el observatorio, porque es por lo que venía aquí hoy, pero también he inventado otro que ya se conocéis. Y nada, deciros que para mí sois un hermano.
¿Te gustaría comentar dónde pueden conectar con vosotros? ¿Una página web? ¿Facebook?
Sí, en Flipas Bank está así puesto, Flipas Bank en Facebook, si me queréis. También está en Twitter, tiene también canal de YouTube, también tiene Flipas GAM, repito, Flipas GAM, G-A-M, como queráis, preferentemente en mayúscula porque es una sigla, es una acrónimo. Y también, repito, Flipas GAM, Twitter, Facebook, canal de YouTube, canal de Ibus, es decir, podcast, y alguna cosa, bueno, el correo, GAM Salud Mental Madrid, repito, GAM Salud Mental Madrid, @gmail.com, repito, despacito, todo en minúsculas y sin puntos, GAM Salud Mental Madrid, @gmail, como queráis, .com. Y el observatorio, por otra parte, que es un colectivo también a nivel de todo el territorio, sería pues el observatorio primera persona, Facebook, Twitter e Instagram, de la misma manera, los tres, repito, observatorio primera persona, alta o baja, como queráis, mayúscula, minúscula. El correo sería, salud mental derechos, saludmentalderechos@gmail.com, repito, saludmentalderechos@gmail.com, y así que ya está todo. Sí, con eso sería suficiente. Hay un blog, pero ya entráis ahí y lo vais preguntando a vosotras.
Me estoy acordando, Rodrigo, de que curiosamente los fondos para la salud mental disminuyen y, sin embargo, las enfermedades relacionadas con la mente aumentan, porque es cierto que se reconoce que cada vez hay más casos de ansiedad, cada vez hay más casos de depresión. ¿Me equivoco?
Eso quieren, Rafa, eso quieren, que aumenten las enfermedades, como has dicho bien. Nos convencen casi a calco de eso, ¿no? Quieren que aumente la enfermedad porque es un negocio, la enfermedad, la del sistema, ¿no? La de los que están arriba con el capital. Pero sí decir una cosita, Rafa, que lo que nosotros pensamos es que esas El aumento de los tentativas de suicidio y todo eso en la juventud, en la gente joven de 18 a 28 años, que se ha multiplicado por 200 en este último año de pandemia, por 200, he dicho, en el último año, los intentos, las tentativas de suicidio y las conductas y también autolíticas, es decir, que se puedan hacer propiamente daño, eso ha aumentado, es debido a que hay mucha más ansiedad. Sí. Pero el negocio de ellos es que siga bien, de que nos den pastillas, para que las farmacéuticas sigan produciendo, para que el rollo se llamaba lobby, ¿no? Los lobbies, los grupos de influencia. Es un error pensar eso. Hay que atajarlo desde la unión entre nosotras. Los grupos de apoyo, los psicólogos afines, los psiquiatras, si hay alguno que nos guarda. A mí, pues, no, pero hay otras personas, a lo mejor sí. No sé, por ahí iríamos un poco del observatorio también. Iríamos, claro, atajando eso, pero no de manera radical y ahora. No se puede hacer eso, sí, porque hay gente que ha colgado comunicaciones.
Rodrigo, despacio, ¿no? Para aquellas personas que no han tenido ansiedad, pues es fácil pensar que está fingiendo, que es una estrategia para no ir al trabajo. Hay que plantearse dos cosas. ¿Qué tipo de trabajo tiene esa persona que realmente llega a un momento en el que no lo soporta? ¿Qué tipo de compañeros tiene que le ningunean y piensan que está fingiendo? Porque yo creo que la inmensa mayoría de la gente que se da de baja por ansiedad no está fingiendo. Realmente es que tienen ansiedad. Vuelvo a lo de la ignorancia. En fin, va a llegar un momento en el que todo el mundo va a saber lo que es la ansiedad, porque cada vez son más los que la sufren. Yo la estoy sufriendo por lo mismo. O sea, realmente la presión del trabajo pues te genera ansiedad. Y habría que pensar muchas cosas. Y desde luego, lo último sería el político este que se reía de todo este tema. Pues eso sería lo último que deberíamos hacer. Deberíamos de efectivamente practicar más la ayuda mutua, sencillamente.
Ayuda mutua. Lo que nos ha hecho crecer a todos siempre, desde el inicio de la vida hasta hoy, de la mujer y el hombre en la tierra hasta hoy. Eso es lo que nos ha hecho crecer. Además, sin duda alguna, el amor, ¿no? El sentido no puse, sino potente y fuerte, ¿no? Y ahí arraigado y en nosotros, ¿sí? Nos apoya mucho, eso es. Hay un libro muy bueno que es de Piotr Kropotkin. Os lo recomiendo. Bueno, si es que me permitís comentar, que no sé si.
Claro, bueno, claro que sí. Y si es de, Kropotkin, más.
Gracias. Es un libro que se llama El apoyo mutuo.
Perdón. Sí, señor.
El apoyo mutuo de Piotr Kropotkin.
Sí, señor.
Y si es la selección natural, ¿no? También habla de la selección natural, es decir, como en esa época es la teoría de Darwin de...
Contemporáneo de Darwin, claro, efectivamente. Muy bien, Rodrigo.
Contemporáneo de Darwin.
Sí.
Me hace una idea estupenda la de Kropotkin, que era también de autogestionado.
Al final, todos los conocimientos que vamos adquiriendo ahora en el siglo XXI, científicos, les dan cada vez más la razón a Pedro
Kropotkin. La conciencia social, exacto. Y además tiene 100 años recién, porque él murió el 21 de hace 100 años, ¿no?
Ajá. Justo. Bueno, pues, Rodrigo, yo creo que está muy bien, que lo vamos a dejar aquí, si te parece.
Estupendo, pues muchas gracias y cuando queráis, estamos en bastante disposición, no solo yo, sino quien queráis de los colectivos. Y un abrazo fuerte, hermanos.
Un placer, gracias a ti y gracias a vosotros, Rodrigo. Venga, un abrazo, hasta luego.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. sky.